Continuando con el libro de Mateo, estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 11, y hoy vamos a ver del versículo 7 al versículo 15. Yo he titulado el estudio de hoy Grandeza. Como ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de las dudas que tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista estaba en la cárcel por causa de Herodes, porque le había dicho sus verdades a Herodes y Herodes lo había puesto en la cárcel. Y había estado en la cárcel por un buen tiempo, quizá año, año y medio, 2 años, no sabemos. Y entonces Juan el Bautista pues está bastante desanimado, ¿verdad? Inclusive, bueno, puede también haber entrado en depresión, no sabemos, ¿verdad? Y entonces empieza a tener dudas, no de Dios, sino de las cosas que hace Dios y que en mi mente no las comprendo, ¿verdad? Y entonces él manda a dos de sus discípulos, te acuerdas la semana pasada, en donde para preguntarle a Jesús, oye, ¿eres tú el que esperamos? ¿O debemos de esperar a otro, ¿verdad? Entonces hablamos de cómo nosotros, pues frecuentemente podríamos tener dudas acerca de las cosas que Dios hace y que nosotros no entendemos en toda su intensidad. Pero al retirarse los dos discípulos, Jesús saca una enseñanza maravillosa para nuestra vida acerca de Juan el Bautista. Y el estudio se llama Grandeza. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe algo a nuestro corazón en esta noche. La palabra de Dios dice así, empezando en el versículo 7 del capítulo 11 de Mateo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin duda nosotros tenemos nuestro concepto de grandeza. También el mundo lo tiene. Frecuentemente el mundo alaba a las personas en su cara y después las insulta y dice cosas malas de ellas en su espalda. Pero aquí vemos exactamente lo contrario. Jesús no habla muy bien de Juan cuando Juan el Bautista está presente, pero cuando él se va o las personas allegadas a él se van, vemos que que Jesús habla muy bien de Juan el Bautista. Es más, si tú ves en las Escrituras, nos va a sorprender el ver que Jesús, no quiero decirlo de esta manera para que no se malinterprete, como que admiraba a Juan el Bautista. Siempre habla de él, como que le da un tributo de honor, como que lo pone en una gran estima. Bueno, quiero decirte que la semana pasada quiero hacer una corrección para ti, porque yo dije que Juan el Bautista era el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y todo el mundo, ¿verdad?, escribió del Nuevo Testamento diciendo, Carlos se equivocó, ¿verdad? No, no me equivoqué. Juan el Bautista ha sido el profeta más grande del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista era todavía un profeta del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con la muerte de Jesús, ¿verdad? No en la primera página de Mateo de nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa, ¿verdad? Y Jesús habla muy bien de Juan el Bautista. Lo elogió fuertemente. Vamos a leer Juan 5:35. Inclusive vamos a poner ahí una frasecita para nuestro estudio. Decir, Juan siempre, perdón, Jesús siempre elogió a Juan el Bautista cada vez que lo mencionó. y lo puso, o le dio mejor, un tributo de honor. A ver, Joris, Juan 5, 35.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Bueno, mientras el mundo elogia la grandeza del hombre por sus conocimientos, por su dinero, por su sabiduría o su manera de negociar en la política, por sus conquistas de reinos adyacentes, por su poder o aún por su dinero, vemos que Jesús no le importa nada de eso. Para Dios eso no es grandeza. Él tiene una definición muy diferente de grandeza. Y esta noche quisiéramos aprender un poco de eso, porque Dios quiere que tú seas grande en tu generación. Y que tú te apoderes de esto y que tú digas, yo quiero ser grande para Dios. Yo quiero que Él diga que yo soy grande, no para exaltarme, sino para tener servicio para Él, para poderle ser útil mientras yo viva aquí en la tierra. Por lo tanto, es importante que conozcamos su definición muy exclusiva de grandeza. Y hoy se acaba de citar un versículo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis alumbraros por un poco de tiempo en su luz. En realidad, Juan el Bautista vivió no más de 30 y cuántos años, ¿verdad? 32, 33, no sabemos cuántos, pero por ahí andaba. Era un hombre que se consumió en un celo para Dios. Todas sus energías estaban para él. Era una vela que estaba prendida de ambos lados y a corta edad se consumió. La grandeza de Juan el Bautista es que era un hombre de gran celo para Dios. Y eso lo vamos a poner. La grandeza de Juan el Bautista es que él tenía un gran celo de Dios y trajo convicción de pecado a todo Israel. Bueno, aquí vamos a aprender algo muy bonito. Si tú quieres ser un hombre grande para Dios, tú tienes que tener una vida acorde a Dios, para que el mundo vea la medida sobre la cual estás hecho tú y diga, eso es Dios. Me puede gustar, me puede no gustar. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero eso es lo que él pregona. Y lo pregona con una convicción que a mí me espanta. Y tarde o temprano, tengo que ver que eso es Dios. Eso era Juan el Bautista. Era un hombre que no variaba mucho en sus convicciones. ¿Y sabes lo que hizo? Él levantó a Israel a una convicción de pecado. Qué difícil es hacer entender a la gente que está mal, que estamos mal. Este fin de semana estuve platicando yo con una persona, en este momento no me acuerdo quién era, pero estoy seguro que tuve la conversación con esta persona. Y yo le decía, me decía, pero es que yo soy bueno. Realmente, yo soy una persona tan linda, tan maravillosa, ¿verdad? Que yo sé que cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo. Engañada. Porque dice la Biblia que no hay una sola persona buena en la tierra. Esa persona no existe. Porque no necesitaría salvador, ¿verdad? Y Cristo, sabiendo que todos están mal, que todos están destituidos de la gloria de Dios porque han pecado, tuvo que venir a la tierra y morir por ellos. Pero el mundo me engaña, mi corazón me engaña y entonces mis definiciones son equivocadas. Yo me siento muy bien. Claro, siempre me comparo con los de abajo. Como esta tarde vi un borracho por ahí en la esquina, ahí todo tirado, ¿verdad? Y yo no soy como él, yo me considero muy bueno, yo no soy como él, pero nunca me comparo con Dios. Y esa es la verdadera comparación que debemos de tener, compararnos con Dios. Entonces las personas estando engañadas, en realidad no ven. Por favor, ahí acomódense como puedan para seguir el estudio, no se levanten, aquí hay diferentes sillas, no ven su necesidad de Dios. Para que tú quieras tener un salvador, tú necesitas estarte ahogando, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos a la alberca y aquellos que saben nadar, yo te puedo asegurar que si tú sabes nadar, yo podría preguntarte, oye, ¿de qué color es el salvavidas? ¿Cuál? No, no lo he visto. Sí, hombre. Ah, ahí está. Sí, bueno, es para los que no saben nadar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tú fueras una persona que no sabes nadar y estás ahí pataleando en lo bajito, ¿verdad? Y de repente te resbalas. Estás buscando inmediatamente el salvavidas. Y el salvador del mundo es para aquellos que están perdidos, solamente para las personas que se están ahogando, nada más. Para las que no se están ahogando, no necesitan salvador. El punto es que todos se están ahogando. Todos estamos tan mal que necesitamos un salvador. Unos los reconocen y otros no. Y hay pregoneros de Dios que llevan la palabra para que el mundo sepa cuán mal están y recurran a un salvador. Y este hombre, Juan el Bautista, era uno de ellos. Dios le confirió el grande, muy grande privilegio de ser el heraldo del rey. ¿Te acuerdas en esas películas que viste por ahí hace tiempo, del siglo XVI o el siglo XVII? Bueno, creo que todavía en Inglaterra se hace, ¿verdad? Cuando va a llegar el rey, primero manda pregoneros con trompetas, ¿verdad? Y anuncia, señores, señores, el rey viene, por favor, quítense o bueno, o pongan atención o algo, ¿verdad? Juan el Bautista fue conferido el privilegio de anunciar la llegada del rey a esta tierra. Por eso lo llama Dios grande. Y vamos a ver un poco de su vida. Pero además, su grandeza estribó en algo que tú debes también de tener para tu propia vida. Tú debes demostrar el Salvador a los demás. Tú debes de decirle a tus compañeros de trabajo, a las personas que están cerca de ti en tu casa, a tus vecinos, que Cristo vive en tu corazón y que realmente Él puede salvar su vida. Lo primero que te va a decir, salvarme yo, pero ¿de qué si yo estoy muy bien? Entonces tú tienes que mostrarle que él o ella no está tan bien. ¿Cómo se lo vas a mostrar? Con tu propia vida, con una vida santa y limpia que hable de Dios, para que poco a poco esta persona se empiece a comparar y diga, yo no tengo eso que esta persona tiene. Yo no soy feliz, aunque le pongo mi máscara de mucha felicidad. Yo realmente no estoy lleno como esta persona es. Yo no tengo la estabilidad que esta persona tiene. Hay algo que él tiene que yo no tengo. ¿Qué es? Y entonces vendrá a ti y tú dirás, es Jesús, ya te lo he dicho, y lo necesitas tú, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios estima como grande. Porque para que tú puedas mostrar al mundo que el mundo está mal, tú tienes que estar contra el mundo. Tienes que actuar diferente a las reglas del mundo. Tienes que ser sencillamente diferente. Los grandes hombres son personas que van contra la corriente, que no se comportan como los demás yendo todos por el mismo lado, sino dicen, no es por ahí. Es por acá. Y si todos se burlan, y si todos no quieren ir, pues voy solo. Pero este es el único camino por el cual ir. Y después de un tiempo tendrás algún compañero, o dos o tres, que te dicen, tú tienes razón, yo me voy contigo. Ese era Juan el Bautista. Él trajo convicción al pueblo de Israel y le dijo, pueblo de Israel, ustedes están mal. Ustedes que son el pueblo escogido de Dios, se han olvidado de Dios. Y por eso están subyugados por el Imperio Romano. Y por eso les está pasando lo que les está pasando. Y por eso las promesas de Dios no existen. Están olvidadas, terriblemente encajonadas por ahí, en algún lugar perdido. Vamos a leer Mateo 3, del 1 al 10, para que sepamos cómo hablaba Juan el Bautista. Vaya que si era grande en los ojos de Dios. Mateo 3, del 1 al 10. A ver, Genaro, por favor, Mateo 3, del 1 al 10.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Bueno, Juan el Bautista estaba hablando muy fuerte. No es un mensaje muy popular. Y sin embargo dice la escritura que la gente venía a él, y venían de todos lados, venían los soldados romanos. Oye, ¿qué es lo que debo de hacer? Venía el pueblo y se metía en el Jordán, y dice que eran bautizados por Juan el Bautista, que ni siquiera era parte del templo, ¿verdad? No estaba reconocido, pero su prédica era tan fuerte, la gente temía y lo tenía por profeta. Y más importante, dice aquí, que los mismos religiosos de ese tiempo venían a verlo. Ellos mismos no tenían la respuesta y decían: oye, este Juan el Bautista, yo no sé, estará loco, pero trae un mensaje muy fuerte. ¿No será este el profeta? ¿No será este Elías? ¿No será este el Cristo, verdad? Y él les decía: generación de víboras. Bueno, imagínate, no creo que era muy cortés este hombre, ¿verdad? Ni muy diplomático, ¿verdad? Y les decía, dice que el hacha está puesta para cortar todos los árboles que no sirven, ¿verdad? Bueno, así hablaba Juan el Bautista. Era un hombre muy fuerte. Pero vamos a ver lo que dice Jesús de él. Hay tres características que vamos a hablar acerca de este hombre que lo hacían grande. Número uno, su carácter. Y está en Mateo 11, 7 y 8. Su carácter. A ver, Carmelina, por favor, Mateo 11, 7 y 8.
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están.
Bueno, a veces decimos que una persona tiene mucho carácter, porque siempre está enojada, ¿verdad? Nombre de un carácter. No estoy hablando de esto, ese es el carácter al cual me refiero. El carácter al cual me refiero es la estamina, la constancia y la convicción de una persona que emana de la palabra de Dios y que nos nutre y nos lleva a tener una estabilidad que el mundo no tiene. Ese hombre es un hombre de carácter, es un hombre de convicción, es un hombre de una sola pieza, es un hombre que siempre va a ser constante. Y tú siempre puedes confiar en él porque siempre te responderá de la misma manera. Ese es lo que yo me refiero cuando hablamos de carácter. Y Juan el Bautista era un hombre grande ante los ojos de Dios porque tenía carácter. Punto. Inciso A, porque vamos a ver las características de un hombre de carácter. Reconocía sus debilidades. ¿Cómo nos gusta a nosotros engañar a todo el mundo y decirles que todo está muy bien cuando todo está muy mal? Y nosotros nos escondemos para decirle al mundo cuán grandes somos, ¿verdad? La película de los hombres, cuyo título es la que decía, ¿verdad? Los hombres, los valientes nunca lloran, ¿no? Ridículo, los valientes siempre lloran. Porque son los hombres los que saben reconocer sus debilidades. Son los hombres los que no traen máscaras y se muestran a los demás tal como son. Soy un hombre débil. Tengo debilidades, me caigo aquí, me caigo allá, lo sé, por eso recurro a un Salvador, para que Él me saque adelante, porque yo no puedo salir adelante solo. Este domingo que yo estaba con esta muchacha que me dio tanto, tanto gusto que hiciera una decisión para Cristo, desde que empecé a hablar con ella, empecé a ver esta cualidad que nos hace conocer al Salvador. que se llama reconocer nuestras debilidades. Y me decía, Carlos, realmente la maestría que estoy estudiando en abogacía es tan bonita, tantas cosas. Dentro de unos meses seré abogada, no sé qué, y no sé cuánto, con 70 títulos y no sé cuánto, y me preparan para la vida, pero nadie me está preparando para lidiar con mi interior. Nadie me está preparando para la muerte. ¿Dónde encuentro esa preparación? Cuando me dijo eso, yo dije, uff, qué pregunta tan sabia. En Dios encuentras esa preparación. Y bueno, ella hizo una acción para Cristo. Ella me dijo, Carlos, soy una persona tan débil, tan débil. En la primera de cambios ya me caí. Bueno, una gripa me tumba 3 días. ¿Cómo pues puedo pensar yo que soy fuerte y que soy grande? Una de las cualidades de un hombre grande es que reconoce sus debilidades y le pide a Dios el superarlas. Punto. Juan tenía carácter que lo hacía grande a los ojos de Dios porque reconocía sus debilidades y le pedía a Dios para superarlas. Ese es un hombre grande, ¿eh? ¿Te acuerdas en la semana pasada? Cuando Juan el Bautista está tirado ahí en la cárcel y no tiene muchas dudas, ¿qué es lo que hace? Manda a 2 de sus discípulos a Jesús. Oye, Jesús, ¿eres tú aquel que esperábamos o esperamos a otro? Contéstame tú. No, no me conteste otro. Traigo muchas dudas. Contéstamelas tú. Sí, no me importa que mis discípulos mismos sepan que tengo dudas. Claro que tengo dudas. Hay predicadores que yo conozco que siempre tratan de poner una imagen de que ellos son perfectos ante las personas, ¿verdad? Para mí eso no es un predicador, ese no es un hombre de Dios. Yo quiero que tú te muestres a los demás tal como eres, y que digas, soy débil, tengo debilidades, por eso corro a Dios todo el tiempo, y te quiero mostrar cómo Dios me saca adelante en esas debilidades, cómo ha podido con esta, y cómo está pudiendo con esta, y cómo estás batallando con esta otra, con mi envidia, con mis celos, con mi orgullo, con mi codicia, con mi mentira, etcétera, la verdad, y cómo vamos saliendo adelante. Quiero mostrarte mis propias luchas para que tú sepas cómo Jesús tiene victoria, porque no solamente reconocen sus debilidades, sino también tienen todo el deseo de que Dios supere esas debilidades, porque muchos de nosotros sí reconocemos nuestras debilidades y ahí nos quedamos tirados llorando, ¿verdad? En conmiseración. Sí, yo soy muy débil, por favor vengan a compadecerse de mí, a ver si alguien me da esto o lo otro, porque yo, ¿verdad? Eso se llama, es lo mismo que no hacer nada, ¿verdad? Sino correr a Dios para que Él nos muestre que sí hay victoria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en este versículo que estaba memorizando y que cité, ¿verdad? Dice que gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento, ¿verdad? Cuando vamos por la calle le podemos decir al mundo que hay victoria en Cristo Jesús, no en mí, no es la máscara que yo traigo, sino en mis debilidades Dios puede y me saca adelante. Eso es una gran cualidad de carácter. ¿La tienes tú? ¿O en tus complejos siempre estás tratando de guardar que nadie sepa tu verdadera personalidad? Y estás tratando de aparentar lo que no eres. La gente llama a esas personas falsas. La gente llama a esas personas hipócritas. Y un siervo de Dios no puede ser un hipócrita. Porque entonces tu predicación no sale, no sirve, nadie la oye. No queremos ser personas de mentira. Queremos ser hombres de verdad. Y para ello tengo que mostrar mis debilidades. Punto. Pocos son los que rehúsan a cualquier costo ser hipócritas y pretender lo que no son. Punto. Juan tenía dudas y estaba dispuesto a confesarlo a 2 de sus discípulos. Mateo 11, 2 y 3. Estaba dispuesto a confesarlo a 2 de sus discípulos. Mateo 11, 2 y 3. A ver, Arturo, por favor.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Qué precioso es ver un hombre de integridad Yo los conozco a muchos de ellos, ¿verdad? Este martes pasado supe que había una predicación de un predicador que yo estimo, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Estaba a una hora de distancia y bueno, la verdad es que sí es difícil ahí las transporte y cuánto, pero agarré el automóvil y lo fui a oír. Y esa persona es una persona que cuenta sus debilidades. Es una persona de una pieza. Es una persona humana en la cual tú puedes decir, bueno, yo me identifico con él. Yo tengo las mismas luchas. Yo tengo los mismos problemas. Yo tengo las mismas caídas muchas veces. Y si Dios puede con su vida y predica de esta manera y con esta fuerza, pues también podrá con la mía. ¿Por qué no? Y me dio mucho aliento el oír cómo predicaba, ¿verdad? Y cómo cantaba, porque además toca el piano y canta muy bonito. Y dice, bueno, si Dios puede con él, también puede conmigo. ¿Cómo nos alienta ver personas que en el poder de Cristo salen adelante a pesar de ser tan débiles? Punto. Juan era lo suficientemente hombre para reconocer sus debilidades. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y sí, me gustaría que lo buscáramos. Son versículos que yo te aliento que si no te los has memorizado, los memorices y los vivas. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. A ver, Mima, por favor.
Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¿A poco no es cierto eso? Cuando nosotros estamos débiles, cuando nos han anunciado que, bueno, nuestra persona que tanto queremos tiene cáncer, ¿verdad? Y pronto va a morir. Que, bueno, se nos ha derrumbado nuestro mundo en este aspecto o en el otro. Y nos hundimos en desesperación y traemos una debilidad muy profunda. Y decimos, yo ya no salgo. No hay manera de que yo en mi propia fuerza pudiera hacer algo. Porque eso es imposible. Tengo nomás que recurrir a Dios. Y ahí es cuando Dios es poderoso. Cuando tú eres débil. Cuando tienes tantos problemas que recurres a la Biblia, buscando confort y buscando consolación, ¿a poco nos salta este libro y nos da tanta consolación? Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Pero cuando nos está yendo tan bien, que poco necesitamos de la Biblia, ¿verdad? No le encontramos nada. Está árida, está seca, ¿verdad? Bueno, es que somos muy fuertes y realmente no necesitamos de Jesús. Ojalá que reconociéramos con mayor frecuencia nuestras debilidades y corriéramos al Salvador para superarlas. Y pudiéramos decirle a los demás, mira, no creas tú que yo soy un gran cristiano, que me porto tan bien en todo. Mira, yo tengo muchos líos, yo tengo muchas debilidades, pero yo corro a Cristo cada mañana. Yo busco en su palabra la respuesta, me fortifico en él, memorizo la palabra, y a través del día, literalmente, él me carga. Y por eso piensas tú que yo tengo victoria. La tengo. Pero no es porque yo sea fuerte. No te vayas con el entendimiento equivocado de que estás ante un hombre muy fuerte. Eso no es cierto. Sencillamente tenemos la fórmula. Corremos al Salvador, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Esa es la primera cualidad de un carácter de Dios. Esa es la primera cualidad que nos mostraba Juan el Bautista. B. Inquebrantable convicción. Mateo 11:7. A ver, por favor, Estela, Mateo 11:7. Bueno, a veces pensamos que los débiles son tontos, ¿verdad? Los débiles son mensos, ¿verdad? Y la palabra de Dios no usa esas palabras. Dice, bienaventurados los mansos. Una palabra muy diferente, ¿verdad? A veces pensamos, sí, estos cristianitos son bien tontos. Inclusive los puedes engañar. Le den al doble y le das medio kilo en lugar de uno. Y no hay problema, ¿verdad? Y no es cierto. No es que esa sea nuestra debilidad, sino más bien es mansedumbre, que es una palabra muy diferente. Y aquí es donde vemos la gran diferencia. Juan el Bautista era débil, pero no te metieras con sus convicciones. porque la muerte iba por ellas. La debilidad de Juan el Bautista no lo hacía tambalearse en sus convicciones, ni tener miedo de ser el único que piensa de una manera. En realidad, podemos decir que en el carácter de Dios, los hombres grandes son hombres de convicción. Son hombres que no los vas a mover. Y por eso decía Jesús, ¿qué salisteis ustedes a ver? ¿A una caña que se le lleve el viento? Pues yo creo que no, porque a Juan el Bautista no lo movía nadie, ¿verdad? Inclusive tú sabes que Juan el Bautista pudo haber llegado a ser un hombre de influencia. Un hombre que dijo, pues yo por aquí me meto, mira, me voy a hacer amigo de Herodes. Yo sé que él me va a dar un buen hueso, como decimos en México, ¿verdad? A lo mejor me hace ministro de aduana. O me hace, no sé, ¿verdad? Y entonces yo puedo seguir predicando. No hay nada de malo, ¿verdad? Yo predico por acá. Y oye, es loable que yo tenga un poco de dinerito para sustentar a mi familia, ¿verdad? Y no decirle a Herodes sus verdades. Eso no fue lo que hizo Juan. A Juan no lo movía nadie. Y Herodes no le daba miedo. Y cuando llegó el momento, le dijo, mira, Herodes, yo sé que tú me estimas porque tú piensas que yo predico muy bonito. Lo cual me da mucho gusto. Pero hoy la predicación es contra ti. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes, pues le gustó tanto la predicación que lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Y ahí estaba en la cárcel por causa de sus convicciones. Y tú crees que lo estaban moviendo, no lo movían. Finalmente a Juan el Bautista lo mataron por sus convicciones. Porque un hombre de Dios es un hombre que no lo mueves en sus convicciones. Punto. Juan no tenía miedo de lo que el mundo pensara de él. Pues él temía a Dios y no a los hombres. Pues él temía a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Hebreos, capítulo 13, versículo 6. A ver, Eddie, por favor. Hebreos 13, versículo 6. Exacto, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos conformarnos a lo que dice el mundo. Sí, ser cristianos y vivir para Cristo, pero bueno, a lo mejor yo voy a ganar a todos para Cristo, bueno, pensando, diciéndoles que soy como ellos, ¿verdad? No hay problema. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que le tienes miedo al hombre. Y eso no es un hombre grande. Como decía Juan Knox allá en Inglaterra, cuando le exigían que él, ¿verdad?, pues bajara la cabeza ante la reina Isabel, ¿verdad? Y él decía, lo siento, yo no le tengo miedo a ningún rostro de barro. Yo solo le temo a Dios. Bueno, era un hombre que, bueno, en realidad le tenían miedo al señor Juan Knox, ¿verdad? Como le tenían miedo a Juan el Bautista. Esas deben ser tus convicciones. Que no te mueva la filosofía del viento del mundo y que te muevas como una caña de un lado para otro. Hoy el mundo piensa de este lado, pues hay que irnos de este lado. Y hoy el mundo ya no está de este lado, está de este otro lado, pues hay que irnos con él, ¿verdad? Y en medio de eso, a lo mejor les puedo hablar de Cristo a uno o a dos. Nunca tu predicación será fuerte. Y tienes que tener tus convicciones. Tienes que ser un hombre de una sola pieza. Y el mundo puede ir y venir y hacer y deshacer. Y a ti no te mueve. Tú eres nada más de un solo camino, que se llama Jesús. Eso es un hombre de carácter de Dios. Punto. Una caña se dobla con el viento, pero a Juan no lo doblaba. ¿Cuáles son y qué tan fuertes son tus convicciones? Santiago 1:8. A ver, Luz, por favor, Santiago 1:8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Así es, ¿verdad? Un hombre que un día piensa así y un día piensa ta. ¿Eh? Ese hombre no llega a ningún lado. Quiere correr para el frente y mañana quiere correr para atrás. ¿Cuánto va a avanzar? Pues nada. En cambio hay personas que no corren, nomás caminan, pero a un solo lugar. Bueno, así era nuestro amigo Juan el Bautista. Y sé negarse a sí mismo. Capítulo 11, versículo 8. A ver, Pati, por favor. 11, 8. Mateo 11, 8.
¿Por qué saliste esta vez a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes cristianos.
Bueno, Juan el Bautista no estaba ahí, ¿verdad? Juan el Bautista estaba en un lugar muy diferente. Punto. Su modo de vivir era en total protesta contra lo que el mundo llama éxito. Junto a él desafiaba lo establecido, siendo diferente. Bueno, esa es otra característica de un hombre grande para Dios. Es un hombre que vive conforme a los preceptos de Dios. No me importa lo que piensen los demás. El mundo no vive conforme a los preceptos del mundo y por lo tanto yo no vivo conforme a lo que dice el mundo y lo siento mucho. Así soy. Oye, pero mira, entonces ya no vas a ser rico y ya entonces se te van a quitar tu puesto y ya no te van a poder contratar en aseguradora, ¿cómo se llama? No sé qué, ¿verdad? Me vale. Así soy. No me importa. Porque esta es mi manera de vivir. Mis valores son diferentes. ¿Qué dice el versículo? No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y muchos de nosotros cristianos no queremos separarnos del mundo. Queremos vivir con los estándares del mundo para Cristo. Y así nunca vas a poder ser un predicador para Dios. Y Juan el Bautista dijo, no, yo vivo diferente. Y tú debes de vivir diferente. Tú debes de tomar tus convicciones y decir, yo no vivo como el resto del mundo. Y los valores de ellos a mí me interesan. Esta es mi manera de vivir. Eso no quiere decir que vas a andar en guaraches con un rótulo ahí por las calles diciendo que el mundo se va a terminar esta noche. No estoy hablando de eso, ¿verdad? En donde trabajas tú puedes ser diferente. Tu lenguaje es diferente. Tú no tienes que usar ciertas palabras. Tu manera de vestir es diferente. Tus actitudes son diferentes. Eso es ser un cristiano. Eso es ser diferente. Inclusive eres lo suficientemente humilde para ayudar a los demás sin buscar algo para ti. Bueno, eso es parte del cristianismo. Y de vez en cuando te dirá, oye, ese Cristo que tú tienes me gusta. A ver, ¿por qué no me cuentas un poquito más, verdad? Hay un atractivo. Hay un contentamiento en nuestra vida, ¿verdad? Al no vivir como ellos viven. Bueno, así era nuestro amigo Juan el Bautista. Lucas 1:15, que dice así, porque será grande delante de Dios. Bautista iba a ser grande delante de Dios. Y el que dice aquí que no beberá vino ni sidra viene del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista es parte del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Y él era un nazareo. Que allá en Levítico 6 quería decir que él estaba separado para las cosas de Dios por toda la vida. Y no podía acercarse a un muerto y no podía cortarse el cabello. Una serie de cosas y rituales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él estaba separado para Dios. Yo te pregunto si tú estás separado para Dios. Si realmente tú vives conforme a lo que dice la palabra de Dios todos los días en tu propia vida. No somos perfectos. Pero tratas de poner en práctica los principios de la palabra. O te compran por 25 centavos. Y a veces esos contratos son tan sabrosos. Y tú dices, pues que no son 25 centavos. Mira, ya con esto, pues, ¿cuántas Biblias puedo comprar? ¿Verdad? Es más, hasta ya me dedico a predicar. Y ya no tengo que trabajar, ¿verdad? Y estás rompiendo tus convicciones. En realidad, el cristiano no tiene precio. Ya fue comprado. En la cruz del Calvario. Y cuando venga alguien a comprarte, tú le puedes decir, perdón, ya tengo dueño. Yo fui comprado por Jesús. Y no estoy en venta. Ojalá y tus convicciones sean así. Ya no podemos mentir. Ya no podemos entregar. No podemos tener envidia o celos. No podemos estarle pegando a los demás. Tenemos un privilegio de mostrar a Cristo Jesús a los demás. Y por lo tanto no podemos vivir como el resto del mundo. Punto. Él conocía el costo de seguir a Jesús y estaba dispuesto a pagarlo. Bueno, yo hace ya muchos años que dejé el licor, no tomo nada, ¿verdad? Y me dicen, oye, pero entonces para ser cristiano se necesita no tomar nada. Digo, no, yo lo hago por convicción. Yo no quiero tomar, a mí no me gusta, tengo otras cosas más en que deleitarme. Lo hago por Jesús. ¿Y a qué lugar? No, ya no voy, no me gustan esos lugares. Y aquel vestido, no me gusta vestirme así. Y aquellos chistes, no, ya no participo en eso. O aquellas películas, o aquellas transacciones, ya no. Es el costo que yo voluntariamente quiero pagar por Jesús. Lucas 9:23.
A ver, Fico. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Eso es Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos seguir a Jesús, pero no hacemos nada al respecto, ¿verdad? Hay que empezar a caminar en el lado opuesto de tus propios deseos, de tu propio egoísmo, de tu propio interés, ¿verdad? Es decir, no yo, sino lo que Él quiera. En mi crisis, Gálatas 2.20, ¿alguien se lo sabe?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo.
¿A poco no es maravilloso poder ser llamado grande en los ojos de Dios? Bueno, para mí sería un... A mí no me interesa que me digan grande mi amigo o el otro, ¿verdad? Lo que me diga Dios grande y me da... Primero me dice, Carlos, tú tienes que tener el carácter para eso, ¿eh? Eso quiere decir que tienes que reconocer tus debilidades, que tienes convicciones que nadie las dobla y que te niegas a ti mismo no viviendo para el mundo, sino para Dios. ¿Cómo te mides tú en la grandeza de Dios? ¿Eres tú grande a los ojos de Dios? Bueno, tú te lo contestas, ¿verdad? Pero además, la grandeza que Dios hablaba acerca de Juan el Bautista no solamente estaba en su carácter, que ya es bastante, un hombre templado, ¿verdad? Además, en su llamado. Número 2, su llamado. Mateo 11, del 9 al 11. A ver, Graciela, por favor.
¿Qué sabiste, Gabriel? ¿A un profeta? Sí, os digo, ni más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
Vaya que si Juan el Bautista era grande. Juan el Bautista tenía un llamado único y privilegiado. Bueno, el Antiguo Testamento, único y privilegiado. El Antiguo Testamento está lleno de profetas. Jeremías, un maravilloso hombre de Dios. Isaías, Josué, Moisés, Abraham, Elías, Daniel. Pero, ¿por qué Juan el Bautista es tan grande? Porque es el único que es profeta durante el tiempo de Jesús, abriéndole paso al rey como anunciando que el rey llegaba. Punto. Jesús mismo atestigua que es profeta y anunciaba, no que el rey vendría, sino que había llegado. Versículo 11 también, por favor, Graciela.
De cierto, sí, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor
que... Y aquí entramos en la definición de la grandeza para Dios. Dice, no hay hombre más grande que haya nacido de mujer que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista se dedica a una cosa, a hacer que Israel sepa lo mal que está, y que el Mesías ha llegado a salvarlo. Y yo quiero decirte que eso te hará grande para Dios. Cuando empezamos a las 7:30, y la verdad había muy poca gente a las 7:30, yo les pido por favor que lleguen a tiempo para que le demos seriedad al estudio, porque estamos hablando de cosas muy importantes, que es la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a las 7:30, las personas que estaban aquí, yo les pregunté si tenían algo que compartir. Y la verdad es que hubo silencio. Rico después dijo que había una comida, esto, lo otro. Hubo poco que compartir. ¿No quieres ser grande delante de Dios? ¿No quieres pregonar las buenas nuevas de Jesús? Sin duda todos estamos ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero dentro de esos quehaceres, ¿por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no nos llevamos folletitos y los entregamos a alguien y le hacemos la vida preciosa para alguien al anunciarle de las buenas nuevas de Cristo y rescatar un alma para Cristo en esta misma semana? Eso es lo que te hará grande ante los ojos de Dios. Que tú mismo seas profeta y les digas que el Cristo ha llegado y está en tu corazón y ellos lo pueden tener. ¿Por qué no lo estás haciendo? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que más nos gusta y de lo que más pensamos, todo el día hablamos. Y a veces, inclusive personas a las cuales yo estimo mucho, escucho de lo que hablan y anoto. Eso es donde está su corazón. Y con tristeza veo que no es Cristo. Están hablando de otras cosas. Y hablan continuamente de eso. Del novio, de sus actividades, o de esto del otro. Y digo, ahí está su corazón. ¿Por qué no hablamos de Jesús con más fuerza? Realmente, por ejemplo, esta nota que me dio esta niña, pues para mí fue de gran gozo. Y por 2 semanas estuve orando por ello. Carlos, gracias por haber demostrado el camino de Cristo. Esta niña se va a ir al cielo. Dios me mandó a mí como profeta para que yo le hablara de Cristo a ella. Yo no soy nadie para hacerlo, pero quiero estar dispuesto para que Dios me envíe, si es necesario, hasta San Diego, ¿por qué no? O hasta China, que hubo otros misioneros que han ido al fin del mundo para ganar a uno para Cristo. ¿Por qué no tú le hablas a los tuyos sin tener que ir tan lejos? Sencillamente en tu trabajo, sencillamente en tu escuela o en el lugar de tu propia actividad. Eso te dará más gozo. Por eso a veces no tenemos tanto gozo para Dios, porque no estamos hablando de Jesús. Y mientras tanto, allá afuera la gente desesperada no tiene por qué vivir. Cuando tú estás tan lleno de riqueza, viniendo todos los jueves a tu estudio. Juan el Bautista era grande delante de Dios porque tenía un llamado privilegiado, el mismo que tienes tú, de ir a otros y hablarles de Cristo, de ser embajador de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le decimos a la gente, reconciliaos con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Hazlo y tú serás grande delante de Dios. Punto. Juan era muy grande, pero nunca tan grande como el más pequeño de los creyentes. Un gran profeta, un gran hombre, hizo muchas cosas, inclusive murió por Cristo, pero dice el versículo 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque humanamente jamás hombre alguno podrá llegar a lo que un creyente puede hacer. ¿Tú sabes que nosotros estamos capacitados para resucitar gente? La gente está muerta. La gente no tiene ningún concepto de Dios. Espiritualmente no tiene por qué vivir. Y nosotros llegamos y les hablamos de Cristo y vemos resucitar esa gente de muerte a vida. De cierto os digo, el que cree en mí y oye al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros tenemos esa llave de ir a las personas y darles vida, vida eterna. Por lo tanto, somos grandes en el reino de los cielos. Tenemos toda esta oportunidad de ser usados por Dios para atraer a muchos al conocimiento de Jesús. Bueno, ¿estás tú dispuesto a tomar tu posición para ser grande delante de Dios? ¿Tienes un llamado? Estela me dirá, Carlos, pero yo estoy en la cocina todo el día. ¿Así? Pues ahí mismo en la cocina tú puedes orar por otras personas. Puedes agarrar el teléfono y hablarles. Tú puedes motivar a otras personas. Indudablemente Dios te dará tiempo para tomarte café con alguien y hablarles de Jesús. O en el mismo mercado, al mismo que te vende los tomates, poder pasarle un folleto y decirles, Cristo cambia tu vida. Muy por encima de haber vendido todos los tomates, quiero decirte que Cristo vive. Tú lo puedes hacer. Cada uno de nosotros podemos ser profetas grandes ante Dios. Punto y aparte. Por último, número 3. Su fin. Su fin. El fin de Juan el Bautista, versículo 12 al versículo 14. A ver, Ceci, por favor. Bueno, realmente a través de los siglos lo hemos visto, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia. No hace ni 2 semanas que ahí en el Ajusco estaban amacheteando, ¿verdad? A unos cristianos que habían ido un día de campo nada más a cantar y alabar a Dios, ¿verdad? Y bueno, hubo, hasta en periódico salió, y heridos y cuánto, ¿verdad? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Porque la luz en la oscuridad molesta. Porque somos la sal de la tierra que previene que se pudra con la limpieza que tú traes. Punto. Ciertamente Juan el Bautista pagó con su propia vida el mensaje que pregonó. Mateo 14, del 8 al 11. Mateo 14, del 8 al 11. Bueno, Juan el Bautista murió por la causa de Jesús. Mateo 5, 11 y 12.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os declaráis y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los
Bueno, qué privilegio tan grande, ¿verdad? El ser perseguidos por la causa de Jesús y que tus amigos ya no te quieran porque tú les hablas demasiado de Cristo con tu boca y con tu vida. Y bueno, eso es lo que un hombre de Dios, una de las marcas de un hombre de Dios, él no trae indiferencia, ¿verdad? O trae aceptación o trae rechazo, nunca indiferencia. Y la mayoría de las veces es rechazo, ¿verdad? Y Juan el Bautista lo tenía. Punto y aparte. Jesús sabía que no lo iban a aceptar. Ni a Juan ni a él, sino que solo algunos lo aceptarían en su corazón. Mateo 11:15. A ver, Estela.
El que tiene oídos para oír, oiga.
Finalmente tú sabes que el Mesías vino y no lo aceptaron y lo mataron. Entonces todas las profecías que tenían que cumplirse en ese tiempo, pues no se cumplieron. Y Jesús se fue, dice que vendrá otra vez. Y esa segunda vez, pues en ese tiempo se van a cumplir esas profecías, pero no se cumplieron en el tiempo de Jesús, porque lo rechazaron. Mataron al heraldo y luego lo mataron también a él mismo, ¿no? Pero algunos que sí escucharon, lo recibieron en su corazón. Y dice Dios que ellos son grandes ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera grandeza de Dios. Yo te quisiera estimularte que tú seas grande ante los ojos de Dios. Que tú trabajes para Él, que tú prediques a tiempo y en destiempo. Que tú vayas a las personas y te des, que las invites a estos estudios para que ellos también se apoderen de lo que tú tienes, que las ayudes en sus preguntas, en sus dudas, en su desesperación, en su vacío. Que conozcan a Dios a través de tu propia boca, de tu propia grandeza. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Punto y aparte, ¿quieres tú ser como Juan el Bautista? Juan 10:41. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Porque Juan fue un mensajero. Juan fue un pregonero que no se elevó a sí mismo. Ni siquiera su apellido tenemos. Sencillamente pregonó al que lo enviaba, a Jesús. Este domingo, en realidad, estaba yo ahí a las 6 de la tarde predicando en este lugar en Tijuana. Había como unos 30 o 40 jóvenes, era una reunión exclusivamente de jóvenes. Y me daba mucho gusto verlos ahí, a todos ellos, llevando a sus amiguitos, para que ellos también conocieran de Jesús. Y entonces hubo una pequeña cancioncita que cantamos ahí después del mensaje que, bueno, a mí me gustan mucho las palabras y nosotros la conocemos, ¿verdad? Se llama La Hermosura de Cristo. La hermosura de Cristo deseo tener, dice el versículo. Oh divino Jesús, haz que todos vean en mí la hermosura de Cristo. Que yo pueda mostrar al mundo que Cristo vive en mi corazón y que lo vean esa hermosura ellos sencillamente en mi vida. ¿Algunos de ustedes se conocen esa canción? ¿Por qué no la cantamos una pequeña estrofita, como dice? La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Oh divino Jesús, muestra todo mi ser y haz que puedan en mí tu belleza ver. Qué precioso, ¿verdad? Que la gente vea la hermosura de Cristo en tu propia vida. Cristo es precioso. Es una vida llena, que llena nuestros interiores de tal manera que derramamos el gozo a otros y que por carambola algo les toca a ellos, ¿verdad? Que esa hermosura sea tan grande que ellos digan, oye, yo también quiero tener eso que tú tienes. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Dónde se vende? Y que tú le puedas decir que es tan sencillo porque es gratis. Es Cristo en el corazón. Eso es todo. Veo que vienen algunas personas nuevas esta noche, ¿verdad? Y yo quisiera que todos inclináramos nuestros rostros. Cerráramos los ojos unos segundos y viéramos hacia adentro. Para que tú te hagas esta pregunta, ¿en dónde estás tú con respecto a Dios? Quizá tú has venido muchas veces a estos estudios ya, y todavía Dios no es número uno en tu vida. Quizá esta es la primera vez que tú vienes y reconoces que Dios no es número uno en tu vida. Yo quiero motivarte a que esta noche tú lo hagas el número uno de tu corazón, invitándolo a que se siente en el trono de tu vida. ¿Es tan sencillo hacerlo tu dueño y salvador? Es pedirle que entre a tu corazón y te cambie, tome comando de tu vida. Y si tú quieres ser grande delante de Dios, tenemos que empezar por hacerlo número uno. Por lo cual te motivo a que en el silencio de tu corazón repitas una pequeña oración de consagración a Dios. Señor, en realidad reconozco mis debilidades. Tú no eres número uno en mi vida. Soy yo. Y esta noche yo quiero pedirte que tú cambies eso. Me arrepiento de ser como soy. Nunca me hará feliz, alabando mi yo y viviendo por él. Entra a mi corazón y cambia mi ser. Lléname de la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia y en lo que tú hiciste por mí hace 2000 años en la cruz. Entra a mi corazón y lléname totalmente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.